Aquí estamos, es lunes, saludamos lo primero en el con permiso de hoy a Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Constan? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, pues estupendamente, aquí retenido hoy por la quimio y por la paz, pero de cuerpo presente, que eso siempre es importante.
Esto es importante, y que te lo tomes así con este sentido del humor. Se encuentra con nosotros la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, así que Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos. En una semana donde hay que hablar de tantas cosas, por favor, hay que hablar de tantas cosas, que lo primero de todo quizá es... En fin, mi primera pregunta, si me permites, Constan, es saber si Madrid es seguro o no es seguro, viendo cómo comenzamos la semana y qué fines de semana estamos teniendo tan duros, tan difíciles. Mercedes.
Bueno, si me dejas primero mandarle toda mi fuerza, todo mi apoyo y todo mi cariño a Constan, que de una superviviente a un superviviente, toda mi fuerza y toda mi energía.
Esto es muy bonito, perdón, paréntesis.
Gracias, delegada.
Estamos delegada, usted ha superado un cáncer, por lo que veo.
Sí, hace 28 años yo fui diagnosticada. Bravo. Y bueno, creo que la gente que hemos tenido la fortuna de sobrevivir, tenemos que dar toda la fuerza y toda la energía a gente como él que está luchando, que me consta que lo está haciendo con una gran constancia, sí, y con una gran fuerza, y es todo un ejemplo.
Bravo, pues hecho este paréntesis que es importantísimo.
Hombre, es el fundamental.
Es la vida, es vivir y dar energía positiva. Hablemos de Madrid segura, no segura, como delegada, ¿qué podemos decir?
Bueno, Madrid es una ciudad y es una región segura, yo creo que eso es indiscutible. Si nos vamos a datos plenamente objetivos, que son las cifras, lo tenemos en todos los indicadores, pero a uno que creo que los oyentes pueden entender de una manera muy palpable es a la hora, el impulso de los turistas, a la hora de marcar cuáles son sus ciudades predilectas para venir a sus estancias vacacionales, Madrid se elige. El segundo indicador es por la seguridad, porque ellos son plenamente conscientes, vamos. De hecho, con toda la relación que tenemos con todo el mundo que está relacionado con el turismo, con todos los hoteles, incluso ellos refieren, ¿no?, que muchas veces se ponen relojes que no se ponen en sus países de origen, les llama mucho la atención el uso del teléfono móvil con absoluta libertad, y luego el paseo desde donde estás hasta tu hotel hasta las 3 de la mañana, salir a cenar y tener esa seguridad que tenemos, es un hecho. ¿Qué suceden cosas como las que han sucedido el fin de semana pasado, con el que inauguramos el mes de septiembre? Por supuesto, claro, eso es ineludible, ¿no? Es una comunidad de casi 7 millones de personas, bueno, pues lógicamente suceden hechos así.
Chocaban las armas, ¿no? Las,
bueno, es que son
armas de fuego, y luego este fin de semana
el
apuñalamiento, ¿no?
A ver, es que son dos hechos que yo lo entiendo de cara a la opinión pública y a la sociedad, porque se producen prácticamente con carácter simultáneo y muy, muy seguidos, con 24 horas de diferencia, en localidades muy cercanas y con situaciones muy, muy parecidas, pero no tienen nada que ver, ¿no? Uno ya, y además yo quiero destacar, a las 24 horas el autor material estaba identificado, a los 4 días el caso estaba solucionado y 3 personas puestas ya a disposición judicial, y que ya a partir de ahora actúe la justicia. Y luego el caso de Fuenlabrada, ya dije desde el primer momento que iba a ser un caso más complicado, más complejo, no tiene nada que ver. El caso de Alcorcón no está relacionado con bandas. El caso de Fuenlabrada, vamos a ver cómo concluye. No tienen, uno es una riña que se inicia en un local y que al final deviene en otro enfrentamiento posterior. Este es simplemente un hecho concreto y muy, muy determinado que se produce a las puertas de un local a una persona que, bueno, todo indica que estaba prácticamente sentenciada, ¿no? Con lo cual son dos hechos que no tienen nada que ver. Y el suceso de Usera de este fin de semana, también están abiertas varias líneas de investigación. Yo siempre digo que los tiempos policiales no son los periodísticos, pero dejemos trabajar a la policía, porque nos demuestra cada día que estamos en muy buenas manos y que enseguida, la verdad es que abren líneas de investigación y concluyen rápido las investigaciones y sobre todo se esclarecen los hechos y se detienen a los autores.
Bien.
Retomo por ahí, si me lo permitís, gracias.
Claro.
Por sus palabras, delegada, que decía que estábamos en el mismo barco, pero en su barco, que le obliga a estar dedicada a 365 días al año, 24 horas al día, sin descanso, a la delegación del Gobierno. Luego hablaremos de política y veremos por qué se toman algunas decisiones. Le voy a dar 3 datos. más que ha dado usted, pero se lo recuerdo, más de 92.000 personas identificadas, 1.200 detenidos y más de 500 armas incautadas. Balance del plan de prevención y reacción contra las bandas juveniles violentas. Lleva 8 meses en marcha. Hablábamos con usted cuando prácticamente se iniciaba, ¿no? Y decía, tengo fe, tengo confianza, sobre todo en los esfuerzos y cuerpos, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y decíamos, vamos a ver si podemos hacer balance. Es que, ¿cuánto se ha evitado? Que es de lo que los periodistas normalmente no hablamos.
Pues muchísimo. Y prácticamente muchos días de la semana y sobre todo muchos fines de semana. La verdad es que se han evitado muchas tragedias, otras desgraciadamente no han podido evitarse, pero ese plan nos ha dado muchísimos resultados, como bien ha dado las cifras. Son absolutamente espectaculares, estamos hablando pues eso, de 92.000 identificados, 1.200 detenidos, 500 armas incautadas. Yo la verdad es que estoy muy satisfecha, estamos hablando de 500 policías
nacionales. O sea, más presencia policial.
Sí, estamos hablando de 500 policías nacionales dedicados solamente a este plan y 300 guardias civiles en 9 localidades de la región. Y estamos hablando de un trabajo y de una dedicación que yo estoy convencida, vamos, no se va en ningún momento a quitar hasta que ni vamos a cejar hasta que no, de una vez por todas, no paremos esta espiral de violencia, ¿no? Pero sí que quiero dar las gracias de verdad a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el trabajo que está haciendo, por el compromiso desde el primer momento. Es verdad que ya lo conté la otra vez que estuve aquí, ¿no? Que las bandas tienen una fluctuación, tienen unas etapas valle, unas etapas más pico, y que el año pasado ya nos adentrábamos en una de ellas. Hemos visto que continuamos esa espiral y lo que nosotros estamos haciendo es, como bien ha dicho Constant, prevenir e intentar que se sucedan el menor número de tragedias. Y lo importante que también os conté la otra vez y que quiero seguir ahora que iniciamos el curso, a todos aquellos profesores, directores de instituto, de colegios, que tiren mucho del plan director, que lo reclamen a la delegación del gobierno para que tanto Policía Nacional como Guardia Civil acudan a los centros educativos, a los institutos, en esos cursos últimos de primaria, en esos primeros cursos de secundaria, que sea tan importante recibir esa charla, esa formación, que los niños se conciencien de qué camino tan oscuro te conduce la pertenencia a una banda, cómo te captan, cuál es el papel de las mujeres en esa banda, ¿no?
¿A cuántos niños ya se les ha dado charlas? Porque tenían, me parece, unas cifras...
Sí, habíamos multiplicado por 4 las charlas en centros educativos y nuestro objetivo es continuar en ello porque es fundamental, sobre todo en las localidades y en los distritos de Madrid, en que tenemos la constancia de que esas bandas están vivas y también, muy importante, los profesores. Formar a los profesores para que identifiquen que cualquier movimiento, cualquier actitud rara, cualquier comportamiento, cualquier vestimenta de sus alumnos tienen que ponerse en contacto con Policía Nacional o con Guardia Civil.
Delegada, es muy desalentador saber que los delitos de odio han aumentado un 88% en la región. Esto, no sé, ¿a qué se debe?
Han incrementado también las denuncias, que eso es muy importante, la conciencia, ¿no? Esto que además hemos tenido la semana pasada, ¿no? Cuando se producen determinados comportamientos que ya están normalizados, pues no reparas sobre ellos, pero afortunadamente hay una concienciación social que está haciendo que la gente sepa identificar muy rápidamente cuando está sufriendo un delito de odio. Es verdad que el colectivo LGTBI es el más damnificado, también hay delitos por ideología y sobre todo es fundamental el paso adelante que han dado de estar a la altura del siglo XXI, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, creando unidades de delitos de odio que están especializándose en eso. Me parece muy importante resaltar cómo ellos van a la par de lo que sucede en la sociedad y mañana, que es el día de la Guardia Civil y la patrona, lo destacaré en el acto que tengamos, porque la verdad es que están a la vanguardia de la sociedad a la hora de reaccionar a los delitos que sufren los ciudadanos.
Mañana es ese día de la Guardia Civil, la patrona. Hoy es el día de la salud mental, delegada. Me consta que muy implicada también en este tema. Lo importante que es, a veces, es una reflexión, pero me gustaría conocer su opinión, los usos de la terminología. Lo voy a pasar al lado de las bandas juveniles. Ha habido que hacer mucho esfuerzo por intentar que esa denominación de banda latina que hemos estado utilizando hasta la saciedad y que no sé si la siguen utilizando ustedes o se sigue utilizando en líneas generales cambie, que podamos hablar de esas bandas juveniles que las integran tanto latinos como habitantes de la Comunidad de Madrid, como llegados de Barcelona. ¿Está costando?
todavía, sí, periodísticamente yo siempre les pido a los periodistas que el lenguaje no es neutro y que lo utilicemos bien, porque luego ya se utiliza por parte de determinados partidos políticos que quieren vincularlo. El 90% de los integrantes, y eso son cifras, de esos 92.000 identificados, esos 500 personas que pertenecen a bandas en demarcación de Policía Nacional, esas 300 que pertenecen a bandas en demarcación de Guardia Civil, el 90% son españoles. Con lo cual ahí esa terminología...
O sea, ya latino se queda...
Exacto, esa terminología está completamente desfasada, ¿no? Y es muy importante porque insisto que el lenguaje no es neutro y esa calificación de latino tiene una politización y una estigmatización que en mi opinión es bastante peligrosa. Con lo cual te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad para volver a hacer esa pedagogía porque en más de una ocasión todavía en algún canutazo, en alguna intervención ante medios de comunicación me encuentro con alguna pregunta y luego si lo leemos en prensa o lo escuchamos en radio y en televisión, pues todavía se desliza esa calificación de banda latina.
Hay que decir que hablamos de bandas y hablamos de, hemos dicho, delitos de odio. Yo no me resisto a preguntar por violencia de género, ¿no? Poco a poco los jóvenes, por esa percepción que tienen, porque van hablando con ellos a través de esas charlas, ¿acabaremos venciendo esta lacra? Porque no deja de ser una lacra. Y a mí me gustaría ya no dar este tipo de noticias, pero es que es un goteo constante.
Sí, la verdad es que lo es. Bueno, uno de los objetivos que la semana pasada cuando presentamos el plan director para este curso 2022-2023 es la violencia de género. De todas las charlas que se realizan en la Comunidad de Madrid, estamos hablando que el 8% representa violencia de género y yo creo que tenemos que dar un empujón. Se están produciendo comportamientos en las niñas de ahora que no son comportamientos que tenía yo cuando era niña. El hecho de interpretar con absoluta normalidad que tu novio te tenga que controlar el móvil para ver con quién hablas o para ver con quién te escribes, yo creo que sí que se está viendo un determinado retroceso en la relación que estamos teniendo entre diferentes sexos. Eso es una evidencia, insisto. Los cánticos de la semana pasada son un hecho palpable que nos tiene que hacer a todos reflexionar y sobre todo tener en cuenta que, como bien has dicho, esta lacra es un goteo constante. Nosotros, a través de la delegación del Gobierno, tenemos un instrumento que para mí es maravilloso, que es el sistema Biogen, que es el sistema de vigilancia a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, no solamente a ellas, sino también a sus hijos, y hay Policía Nacional y Guardia Civil en cooperación con los ayuntamientos que están adheridos a este sistema, que son más de 30, la verdad es que están haciendo un trabajo impagable para que las mujeres se sientan protegidas y se sientan seguras.
Perdona, Costan, te doy ya la palabra, pero ¿se va a hacer algún tipo de investigación con los chicos del Elías Aguja?
La Fiscalía me parece que abrió caso.
Sí, pero desde la delegación no tienen, vamos a decir, ningún tipo de papel ahí, ¿no?
No tenemos.
Vale. Pues Costan, adelante, porque
pues
tenemos encima de la mesa tantísimos temas.
Vamos a poner, Nieves, si te parece, un poquito de música. Nuestro tema 2 es el pegado de Camilo, porque ayer tuve oportunidad de pasar por la puerta de Alcalá.
Y yo.
Creo que tú también, y esta mañana lo comentábamos, y entonces creo que sobre él vamos a nuestra siguiente cuestión.
Yo me pregunto que cuando la delegada Costán está recibiendo pues los datos de que cada vez hay más gente, no sé, ¿cómo, verdad? ¿Cómo estaría reaccionando? Porque ¿cuánta gente entró ahí en la...?
Pues esta mañana lo comentábamos, que hemos tenido una reunión de seguridad para el 12 de octubre y lo comentábamos con Samur del Ayuntamiento de Madrid y según los cálculos que ellos mismos hicieron fueron unas 50.000 personas. La verdad es que desbordó todas las previsiones del propio ayuntamiento y nosotros pusimos la fuerza que nos solicitaron adecuada a lo que en principio iba a ser, pero es verdad que, según me han comentado, desbordó todas las expectativas.
Pues
en Madrid hay más hispanoamericanos, casi el 60% de los inmigrantes procede de esa América que habla español. Por cierto, cada vez se habla más español en América en general. Parece que hablamos de Latinoamérica, pero hablamos de los Estados Unidos. En fin, hablamos de la América del Norte también, incluso de Canadá, que el otro día quedaba sorprendido de la cantidad de habla en español que hay en el entorno de Canadá, ¿no? Pero yo le quería preguntar, porque ayer veía juntos venezolanos, colombianos, centroamericanos, madrileños, rumano, chino, marroquíes, y tenemos ahí el 12 de octubre. Delegada, ¿hay algo especial este año con respecto a todo lo que están preparando con motivo de lo que será el desfile aquí en nuestro Madrid? Digamos que por aquello de la guerra en Europa y que nos afecta tan directamente, ¿se están tomando medidas especiales?
No, la verdad es que la única diferencia que podemos destacar es que se incrementa un poquito el número de asistentes se dobla con respecto a las restricciones que había en desfiles anteriores fruto de la pandemia, pero el desfile es el tradicional, el que estamos acostumbrados a ver, y la verdad yo sí que espero que los madrileños salgan a la calle para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, que están haciendo una tarea impagable más allá de nuestras fronteras, como bien habéis contado ahora, que están trabajando y ayudando a un pueblo como el ucraniano, también a la policía que ha estado aquí en el centro de ayuda al pueblo ucraniano, y yo creo que son gente en misiones de paz, que la verdad es que están ayudando allá por donde van, y tenemos que rendirles el homenaje que es en definitiva para lo que se produce ese desfile.
Ese 12 de octubre, donde puede uno caminar por el subterráneo, yo creo que por tierra, mar y aire va a ser...
Sí, pero la seguridad es una seguridad, lógicamente, claro, extrema, como ya he dicho, esta mañana hemos tenido la reunión.
Aquí mar no tenemos, pero bueno, quiero decir, por todas partes, ¿no?
Sí, o sea... sí, bueno, los madrileños estamos muy acostumbrados a este desfile, a otro tipo de desfiles, ya sabemos las restricciones que habrá de movimientos y todo lo que conlleva de seguridad. Creo que el mejor ejemplo que hemos dado al mundo es la cumbre de la OTAN, donde nos adaptamos perfectamente a vivir a una ciudad completamente sediada por las medidas de seguridad, pero la verdad es que luego la gente acude y, como insisto, espero que la gente que vaya, nunca mejor dicho, en son de paz y rinda un homenaje a este día tan especial para todos los españoles.
Hablando de paz, desde aquí, desde La Paz, delegada Mercedes González, ¿cuándo toma la decisión real de no ser candidata al Ayuntamiento de Madrid? Porque yo decía al principio, y lo explicaba usted también, que su cargo como delegada del Gobierno la ocupa pues más horas de las que tiene el día y de las que tiene la semana e incluso el año. ¿Pero hubo algún motivo especial? ¿Habló con el presidente del Gobierno y llegaron conjuntamente a esa conclusión?
No, para nada, para nada. No he mantenido. La verdad es que yo nunca me postulé a la alcaldía de Madrid, a la candidatura. Es verdad que soy la secretaria general y para mí es un honor haber constituido la agrupación socialista de la Ciudad de Madrid, ser la secretaria general del PSOE en la Ciudad de Madrid. Eso es una tarea ingente porque es montar una estructura que nace de la nada y dar una coordinación a 23 agrupaciones socialistas en la ciudad de Madrid y una unidad política, y al mismo tiempo soy delegada del Gobierno, que me es un privilegio representar al Gobierno de España en una comunidad como la nuestra, la Comunidad de Madrid, donde yo he nacido, he crecido políticamente y he desarrollado toda mi actividad. He sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 6 años. Es cierto que es un sitio al que me siento plenamente vinculada y entiendo perfectamente que hubiera ese tipo de razonamientos. No tuve ni que pensar ni que sí ni que no, simplemente cuando surgieron todo tipo de rumores, y yo tenía muy claro a lo largo ya del verano que en el caso de que empezaran a surgir los rumores sobre candidaturas, pues yo iba a dejarle a la ciudadanía y sobre todo a la militancia, ¿no? Claro que no me iba a postular a ser candidata al Ayuntamiento.
Eso era el verano, pero fíjese que estamos ya en otoño, nos están cayendo las hojas. De hecho, ya tiene usted a su secretario general, a Juan Lobato, como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que estoy seguro que le va a apoyar en todo. Pero, sin embargo, la hoja del Ayuntamiento de Madrid sigue sin caer. ¿Le gusta Luis García Montero?
Como poeta, como candidato.
Como candidato, se oía el run-run.
Como poeta, sí, como director del Instituto Cervantes me parece un privilegio. Y como candidato al Ayuntamiento de Madrid no me puede ni no gustar porque no desconozco si esa es su intención. Yo lo que he leído en medios de comunicación han sido declaraciones de él, entrecomilladas, donde taxativamente negaba esa posibilidad, con lo cual no me puedo pronunciar por una conjetura. Que
claro,
además
que sí.
Él mismo ha negado.
No debe, porque entonces yo le diría, y Pilar Llop, y Mar Espinar,
claro,
y Teresa Rivera, y yo lo que le digo es, de una vez por todas, ¿va a haber, cree usted, un candidato con posibilidades de ser alcalde de Madrid y que represente al Partido Socialista?
Claro. yo creo que el Partido Socialista ha demostrado, y así lo ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, y así también en declaraciones públicas que ha hecho el presidente del Gobierno, que no vamos a dar por perdida ninguna capital de provincia, y esta es la capital del reino, ¿no? Con lo cual, aún más, ¿no? Creo que el Partido Socialista va a salir a ganar, va a ir con todo, lo dice reiteradamente nuestro secretario general Juan Lobato, y la verdad es que cuando llegue ese momento, pues se produzca el proceso de primarias, pues se presentarán aquellas personas que consideren que son las más adecuadas para encabezar y lo elegirán los militantes.
Hombre o mujer de partido, nada que ver con un personaje que sea conocido, de renombre en España. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que...?
Yo creo que en este momento son todo conjeturas, que ya el secretario general del Partido Socialista de Madrid ha dado las indicaciones y los perfiles y un poco el dibujo de lo que podría ser ese candidato o candidata. Y cuando tenga que pasar, es que nos queda mucho todavía. Hasta noviembre, en noviembre ya cruzaremos ese río.
Es que un día en política es mucho, claro. Con lo cual a mí me parece poco noviembre, pero yo lo entiendo. ¿Hablamos de los presupuestos, Costan?
Pues hable.
Sí, porque para unos es una inversión muy por encima de la media, yo la he escuchado a usted, delegada, pero para Madrid se critica porque se consideran los presupuestos con respecto a Madrid como un castigo. Me gustaría que nos diera motivos para pensar que no es un castigo.
Bueno, a ver. El contexto es que siempre, pase lo que pase, decisión sobre la que se tome por parte del Gobierno de España que tenga relación con esta comunidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, lo ven como un castigo. Entonces, partiendo de esa premisa, es muy complicado ya discernir entre lo que es verdad y lo que es irrealidad. Todo aquello que venga del Gobierno de España tiene una oposición frontal por parte del Gobierno autonómico y del Gobierno municipal, pero cifras clarísimas. ¿Vale? La media de crecimiento de las inversiones en los presupuestos en comunidades autónomas es de un 2,9. La media. Cataluña, que es como la que se compara con este constantemente, tiene un 3 de crecimiento. La Comunidad Autónoma de Madrid, un 13,4. Si vamos a ir a que Pedro Sánchez castiga a Madrid, que es muy manido y además es que me parece de un nacionalismo un tanto rancio por parte de la Comunidad de Madrid, en estos 5 años, que va a hacer el Gobierno de España, se ha incrementado la inversión con respecto a los años de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España en un 46%. Si Pedro Sánchez castiga a Madrid con un 46%, yo no quiero pensar porque han estado callados en el Partido Popular de Madrid cuando no invertía Mariano Rajoy.
La delegada sabe que depende de cómo miremos los datos, porque si vamos a inversión por habitante, sale 193 por madrileño y en Cataluña 297 por habitante y la Comunidad Valenciana 250. Es que dependemos de dónde ponemos, ¿no?
Claro, porque normalmente se cogen las cifras en función del titular o de la conclusión a la que quieras llegar. Pero lo importante es que estamos hablando que en inversiones en la Comunidad de Madrid estamos en más de 1.300 millones de euros y que a lo largo de todo el gobierno, de manera sostenida, de todo el gobierno de Pedro Sánchez, de este gobierno de coalición, la Comunidad de Madrid ha tenido un 46% más de inversión que en los gobiernos de Mariano Rajoy.
Pues estamos llegando al final,
Sí, solo dos cositas muy rápidas, si es posible. Una, ¿le ha pedido al alcalde el restablecimiento de la placa de Largo Caballero?
Creo que ha contestado él que no tendría ningún problema, ¿no?, en volver. Yo creo que es abogado del Estado y que lo que tiene que hacer es cumplir sentencias. Esta es la segunda que le tumba su decisión, con lo cual espero que deje de darse contra la pared y reaccione.
Mire, quien no se da contra la pared es esta señora. Ella es canaria, se llama Rosana y grita esto a los cuatro vientos.
Pues adelante, sí, adelante. Segundos, ya.
Voy a quedarme con una frase que nos dijo Nieves, y la recordarás cuando hablamos por primera vez del plan director. Y nos dijo la delegada que ese plan no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Así que sin miedo, delegada, la reflexión última mía hoy es adelante y hay que seguir pisando fuerte.
Gracias también a Constantino.
Mucha fuerza, Constantino.
Gracias, delegada. Y de superviviente a superviviente han estado hablando. Quizá para mí es el mensaje con el que me quedo, de todo se sale.
Hombre.
Así que a por ello, a por ello.
Y si flaqueas, aquí estamos, compañero.
Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a la delegada del gobierno.
Estoy terminando la ración. Ya me voy a tomar la caña.
Gracias a Constantino, hoy entrando desde La Paz, porque está recibiendo su tratamiento de quimioterapia. Aquí es Radio, ya lo ve, delegada. Nosotros terminamos por hoy, así que disfruten de la tarde y hasta mañana. Yo voy sin miedo.